Tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 23 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Desafortunadamente, hoy no tenemos stream de audio. Parece que por alguna razón está causando conflicto y no podemos transmitir simultáneamente. Voy a tener que pensar en alguna otra cosa. Ya ordené otro micrófono, pero parece que no es el micrófono el problema. De todas formas, estamos ya listos para empezar. Vamos a checar el precio de Bitcoin al inicio de la transmisión. Está en 23,563. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica, geopolítica, que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de vacunas. Interesante cómo ha reaccionado el mercado a la noticia de ayer de la demanda de la Comisión de Valores a Ripple, la compañía. Hay muchísima gente que obviamente tiene opiniones encontradas. Yo en lo personal, como mencionaba ayer, no soy muy fan de la Comisión de Valores en general y creo que este tipo de intervenciones y esta aplicación de la ley simplemente beneficia a los jugadores dominantes en el sector, y la ley está diseñada para marginar a la mayoría de la participación de este tipo de inversiones altamente especulativas y altamente lucrativas. Creo que soluciones del mercado son siempre favorables. Por otro lado, también hay que reconocer que toda la el discurso y muchas maniobras internas que han sido reveladas en los documentos en la corte denotan franca actividad criminal. Básicamente, intencionalmente engañar a los usuarios. Uno de los incidentes que está mencionado en la demanda es uno de los cofundadores de Ripple recibió una compensación cuando dejó la compañía y dejó el proyecto. Como parte de su compensación, le dieron 1 millón de Ripples que después trató de vender, y cuando los trató de vender, congelaron esa cuenta y lo forzaron lo forzaron a un convenio en el que el precio declarado iba a ser 25% mayor a lo que realmente les pagaron, para simplemente inflar el nivel de capitalización de la empresa. Entonces, al vender 1 millón de Ripples a un 25% más de lo que estaba en el precio en ese momento, básicamente incrementan el precio, y la compañía aprovechó esa oportunidad para deshacerse de cientos de millones de Ripples a un precio artificialmente inflado. También actos de corrupción documentados, intentos de soborno a operadores de exchanges para que listaran el activo a precios controlados. La verdad es que mucha actividad altamente cuestionable, y eso definitivamente no se puede ignorar. Entonces, esas son las noticias. Hay mucha gente nerviosa que si va a pasar lo mismo con Tezos, que si va a pasar lo mismo con Cardano, que si va a pasar lo mismo con el proyecto XYZ, y la respuesta es, en la mayoría de los casos, no. Sin embargo, podría suceder, es parte del riesgo que corremos. En el caso de Tezos ya fue litigado ese asunto, ya hay una resolución a la demanda que se inició aquí en Estados Unidos contra la Fundación Tezos y los cofundadores. Ese asunto ya quedó resuelto. En el caso de otros proyectos, no sabría si hay alguna intención de documentarlo. Creo que a estas alturas, como mencionaba, proyectos particularmente como Cardano, que ya han alcanzado un grado de descentralización que difícilmente se sostendría en una corte el argumento de que es un valor bursátil no registrado. Y la venta inicial de Cardano se hizo de acuerdo a la legislación vigente en Japón, así es que no habría, no habría mucho, mucho que litigar en ese sentido, pero hay que estar observando. Creo que es parte, estos riesgos que corremos, es parte de la recompensa que tenemos. Es un sector altamente volátil y es un sector que apenas se está consolidando. Entonces puede haber sorpresas, puede haber proyectos que aparentemente iban a ser muy promisorios y no despegaron. Habrá otros que sí despeguen y habrá algunos que se traduzcan en pérdidas. Es por esto que creo que es importante tener un, una distribución de activos que te permita mitigar ciertos riesgos. Daniel, saludos. Belce Juan en Ibiza, Whiskeyborg en Argentina, Tom en Canarias, feliz Navidad, gracias igualmente, Mr. Revilla. Procriptos, nunca estoy en vivo, pero nunca me pierdo los videos, excelente, bienvenido, bienvenida. Macjonero, saludos. Mario en Colima, Monetary Unit es buena para flujo efectivo, ¿crees que vuelva a alcanzar su máximo histórico? Es buena para flujo efectivo. No estoy totalmente convencido de que vaya a llegar el máximo histórico, pero creo que sí va a haber una recuperación considerable. Monetary Unit ha tenido ha habido mucha fricción en términos de desarrollo del proyecto. Han tenido que hacer swaps de monedas. Originalmente era una moneda proof of work, la tuvieron que cambiar un protocolo híbrido en el que había minería y proof of stake, después lo movieron a únicamente proof of stake. Entonces ha enfrentado muchos obstáculos, pero el proyecto sigue moviéndose. El precio está extremadamente deprimido, se ha caído considerablemente en los últimos meses, pero creo que es uno de los que puede despegar, porque la promesa básica, el concepto detrás de Monetary Unit, creo que tiene utilidad y va a tener su el segmento del mercado. Mario en Buenos Aires, Alberto en Valencia, Georubic en León, Steven, precios navideños en las altcoins, comprar más Cardano. Yo ya tengo un par de órdenes puestas para ver si puedo aprovechar la oferta de Cardano. Gavilán, buenas tardes, noches. Boquerón en Melilla, Juan en la carretera, saludos a Dirciño en Colombia, que Rubik. Seminario de seguridad o el de reseteo, es mi primer seminario. El de seguridad, si has tenido, por ejemplo, mucha actividad pública vinculada a tu nombre, el de seguridad va a ser importante porque hablamos de aspectos de los principales, las principales áreas de diagnóstico que requieres para un plan de seguridad, la seguridad lógica, la información que viaja, la información que propagas, la seguridad física, la seguridad patrimonial, son los temas que hablamos en el de OPSEC y criptoactivos. Diría toma los dos porque son... Es información extremadamente importante y no son mutuamente excluyentes. Mario Pinos, saludos. Bit and Bit en las montañas. Pregunta técnica. Luego de un conjoin, al pasar a la wallet fría, ¿se hace una sola transacción con todas las UTXO o...? Se envía con control. Una vez que terminas el conjoin, lo puedes mandar todos los inputs a tu almacenamiento en frío. Individuo digital, saludos. ¿No estás en Podbean? No. Podbean es el que está dando problemas con el micrófono. Y escuché el audio de ayer y se oye espantoso. Así es que por... vamos a tener que sacrificar por unos días el stream de Podbean en lo que resuelvo ese asunto. A lo mejor voy a tener que poner una computadora aquí separada. No sé, algo tengo que hacer para resolverlo. Estamos viendo la muerte de Ripple. Lumen sobrevivirá. Sí, no son lo mismo. Lumens a pesar de que uno de los cofundadores de Ripple es quien inició Stellar, no se comparan. De hecho, la distribución inicial de Stellar no fue una venta como la de Ripple. El control, todo lo que está en lock de los Lumens ha sido una distribución continua, no lo están vendiendo en el mercado. Y también la parte de la validación, no tienes validación federada como la tienes en el caso de Ripple. La arquitectura es un poco distinta, pero es mucho más abierta. Entonces, no veo una instancia en la que Lumens vaya a sufrir mucho o a enfrentar una demanda directa. Ahora, el fundador, el creador de Lumens, está involucrado en la demanda de Stellar, perdón, de Ripple. Entonces, ahí sí no sé qué vaya a pasar. Está mencionado en múltiples instancias el fundador de Stellar. No tiene el nivel de control en Stellar para verse afectado, pero creo que en términos de percepción sí va a sufrir en el precio, no tanto en el desarrollo del proyecto. Carlos en Miami Lake, saludos. Phil Fetiche en Colombia, feliz Bitcoin Navidad. Procriptos, ¿cómo estamos seguros de que estas grandes empresas, si están comprando la cantidad de BTC que dicen, que no sea noticia para generar FOMO? En el caso de las empresas públicas, tienen que reportarlo. Tienen que reportar esa transacción en sus reportes trimestrales, están documentados los fondos. Entonces, una empresa privada, una empresa que no cotiza en la bolsa, habría que tomarlo con cierta cautela, a menos que publiquen la dirección de su almacenamiento frío, que se pueda verificar que la transacción realmente se llevó a cabo, o una verificación de terceros. Habría que tomarlo con cierta reserva. Las empresas públicas tienen que documentarlo y tienen que incluirlo en sus reportes que son de acceso público. F. Torres en Ecuador, 500 satoshis o modificación. No, 500 satoshis. Solo le agregué un poquito más a las órdenes que ya tenía abiertas. ¿Será conveniente para la seguridad la adquisición de correo versión pagada de Proton Mail? No te ofrece una ventaja significativa, o que por lo menos se justifique en términos de precio. Si vas a incurrir en un gasto, diría una VPN sería un gasto más justificable. Ayer se escuchaba muy bien en Podbean, el vivo. ¿Qué pasó? Está causando conflicto Podbean con el micrófono en la transmisión de audio y video. Básicamente eso es lo que está pasando. Sugerencias, si el seminario de reseteo lo haces grabado y solo cobras el acceso al video, ¿no bajarían los costos ya sin un streaming en vivo? No, el acceso a la grabación también cuesta. Me cuesta por gigabyte transmitido. Entonces, si ves una grabación de 6 horas, cada gigabyte incluido en esa transmisión la tengo que pagar. Entonces, no bajaría significativamente el costo. La grabación va a estar disponible. Vamos a poner disponible la grabación, pero no reduce el costo significativamente. Bit and Bit, soy Sandro. Saludos, Sandro. Grafimia en Madrid, saludos. No se puede en Podbean, dice Príncipe Vegeta. No, me está causando conflicto el micrófono con Podbean. La caída de las altcoins, ¿será por medio de lo sucedido a Ripple? Creo que sí, creo que sí. El concepto de Numbers Go Up Technology es una definición en Crypto Twitter, sí. Nahuel en Ushuaia, ¿podrías comentar algo sobre los Simport Attack? Sí, es un modo de ataque que ha sido utilizado para extraer ganancias considerables. El Simport te puede afectar si eres un target específico. No, no es algo que el público en general debe estar demasiado preocupado, pero si te conviertes en un target específico, sí, la posibilidad de un ataque de este tipo es considerable. ¿Qué es el SIM port? Es cuando alguien, generalmente mediante engaños, convence a tu compañía de teléfono de que tu teléfono se dañó, que tienes que cambiarlo a otro dispositivo, y cambian ya sea el SIM o el número de un dispositivo al dispositivo que controla el atacante. Entonces, es una combinación de suplantación de identidad e ingeniería social. Entonces, vamos a suponer que alguien me identifica como usuario de criptomonedas, cree que tengo miles de millones en Bitcoin y decide empezar un ataque de ese tipo. Lo primero que va a hacer es investigar mi número telefónico. En la mayoría de los países, con el número telefónico puedes identificar quién es el proveedor. Hablas al proveedor y dices: soy fulano de tal, mi teléfono se dañó, necesito cambiarlo a otro dispositivo, y hace la empresa telefónica, hace el cambio. Cuando esto sucede, el atacante tiene control del número telefónico y con eso puede resetear contraseñas, puede tener acceso a servicios. Ha sido un ataque bastante frecuente en Coinbase y en algunos otros exchanges, en los que el atacante toma control del teléfono, con eso accede a las cuentas y transfiere los fondos. Esa es la anatomía básica de un ataque SIM swap, SIM port, que es portar de una compañía a otra. Ahora, distintos países tienen distintos regulaciones o distintos requerimientos en términos de la transferencia de números de un dispositivo a otro o de una compañía a otra. Aquí Estados Unidos es quizá de los más fáciles. Realmente lo único que necesitas es convencer a la gente de soporte técnico de la compañía telefónica para que hagan el cambio. En muchas instancias lo puedes hacer físicamente en una tienda, vas y ahí mismo hacen el cambio. Hay otros países donde sí requieren, hay ciertos lineamientos legales o requerimientos legales de registro o documentación para cambiar números o para transferir números. Es uno de los peligros, por ejemplo, en el dump de la base de datos de Ledger, es uno de los peligros porque están listados los números telefónicos y están asociados a personas. Y generalmente en los datos de validación te piden: dame tu dirección, dame tu código postal o algún otro dato de identificación que el atacante ya puede tener en su archivo. Pero los SIM swaps son ataques dirigidos, no es un modelo de ataque masivo, vaya. ¿Cuántos BTC caben en una cold card? ¿Todos? Podrías poner todo el circulante de Bitcoin en una cold card, no tiene... realmente lo que almacenas en una cartera es el par de llaves privadas y públicas. En ese sentido, esa llave privada puede tener 10 millones de bitcoins o puede tener 0.00001 y ocupan exactamente el mismo espacio. Ripple, luego Stellar y más tarde Tron. No, creo que Tron, Justin anda bastante nervioso. Está bastante nervioso. Transmite en Podbean por medio de tu móvil. Voy a hacer unas pruebas entre hoy y mañana, y para la transmisión de mañana lo resolveremos. Los que sufran de la filtración de Ledger están sufriendo SIM port attack. No es algo que puedas hacer de forma masiva. Esa es una distinción importante. SIM port es cuando, como mencionaba, cambias el teléfono, el número telefónico o en este caso el SIM, de un dispositivo a otro. Entonces ese es un proceso que los atacantes no hacen de forma masiva, eso es caso por caso, y generalmente van a filtrar la lista de disponible por los que tengan mayor visibilidad, o si pueden identificar nombres reconocidos de gente que ha estado involucrada en proyectos grandes, esos son los que son más sujetos a un ataque de este tipo. El usuario promedio, para el atacante es muy costoso hacer este tipo de ataques, y por otro lado, un SIM port attack no les daría acceso al Ledger, que es donde están los bitcoins. Te daría acceso a resetear contraseñas de correo electrónico, de exchanges, de otros dispositivos, no de no te da acceso a Ledger, al contenido de Ledger Nano, vaya. En el trading basado en el par dólar BTC, si no es efectivo en tiempo y acumula dólares, ¿no deberíamos contemplar la evaluación, la subida de BTC y en menor medida la devaluación del dólar? Por ejemplo, empiezo con $1,000, puedo comprar 0.05, hago trading y lo duplico en dólares al año, 2,000. Pero un año Bitcoin se triplica, pudiendo comprar solo 0.03. Sí, esa es una de las razones por las que, primero, mi portafolio está denominado en Bitcoin, porque está a lo que te refieres es, se llama costo de oportunidad. ¿Y qué pasa si compro Bitcoin hoy al precio de hoy? ¿Y qué pasa si eventualmente gano más dólares, pero esos dólares alcanzan para comprar menos Bitcoin en el futuro? Esa es básicamente la hipótesis. Y en mi caso, la hipótesis es que Bitcoin tiende a incrementar su valor y las monedas fiat basadas en deuda tienden a cero. Esa es mi hipótesis. Entonces, en ese sentido, si hoy puedo comprar 0.05 BTC y después tengo que multiplicar mis dólares para que en el futuro a lo mejor pueda comprar menos Bitcoin, es un costo de oportunidad perdido, sin considerar el tiempo y el riesgo. Entonces, sí, esa es la razón por la que mi portafolio está denominado en Bitcoin, no en dólares. No utilizo dólares para ningún tipo de métrica, porque mi hipótesis es que los dólares, o lo que tengo hoy en dólares, va a comprar más hoy de lo que puede comprar en el futuro. Locha aceptará BATS en donaciones. Ya tengo unos dólares en Brave y no quiero hacer KYC. Supongo que sí. Supongo que sí. Estoy decepcionado de Bitcoin. He vendido todo y no pienso volver a comprar jamás. Eso es lo que voy a decir en los canales de YouTubers para desmarcarme de los hackers del futuro. Sí, esa es la capitulación de la que hablábamos y que había propuesto o sugerido cuando estábamos en mínimos, pero lo puedes hacer en cualquier momento. Lo importante es que desvincules tu identidad pública con tu actividad en criptomonedas, y si esa es la forma de hacerlo, es razonable. 21 millones de Bitcoin, sí, en teoría podrías poner todo el circulante, toda la existencia de Bitcoin en una sola llave privada. No tienen límite de capacidad. Cuando tienes una cartera de tres firmas, por ejemplo, tres Ledger, si quieres hacer una transacción, ¿qué haces? Uno de los de... Generalmente es Electrum o la cartera donde creaste la multifirmas, origina la transacción, la envías a los otros dispositivos y los otros dispositivos la firman. Es muy costoso comprar BTC en un ATM. El premium que pagas en algunos casos puede ser hasta del 10%. Dependiendo de en dónde estés, ese 10%, en mi opinión, puede estar justificado si, por ejemplo, tu tasa de impuestos es del 40%. El premium por algo que no está en el sistema financiero puede ser razonable. ¿En qué exchange pones órdenes? Las órdenes de... Perdón, las órdenes de compra de Cardano están en Bittrex. Gana tu extra, saludos. El servicio de VPN que compras está ligado a la ubicación física, ¿no? No está ligado a la ubicación física. Puedes contratar el servicio en cualquier lado y simplemente configuras tu equipo para que el tráfico se enrute a ese destino. Sé que has explicado varias veces las llaves privadas y las llaves públicas, pero nunca he tenido tiempo de escuchar la explicación. No me queda claro. Toda la criptografía tiene este concepto de una llave privada y una llave pública. La llave pública es la que le das a alguien para que pueda encriptar un mensaje y enviártelo, y con la llave privada puedes desencriptar ese mensaje. Esa es la lógica básica de la criptografía, con este par de llaves públicas y privadas. Entonces, lo que estás haciendo cuando tienes Bitcoin, por ejemplo, tu llave privada es lo que te permite firmar una transacción y la llave pública es lo que le permite a otros que recibas una transacción sin que reveles tu llave privada. Es básicamente cómo funciona. Es un par de llaves que hacen que para quien te está enviando el Bitcoin no pueda ver la llave con la que firmas tus transacciones. Es como una cortina que pones entre un lado y otro. Entonces, quien envía no puede ver tu llave privada. Para eso necesito una llave pública que está vinculada a tu llave privada, pero ese vínculo es criptográfico. Entonces, con alguien que ve tu llave privada, tu llave pública, perdón, que es una dirección de Bitcoin, no puede con eso desencriptar para revelar tu llave privada. Por eso dicen que en vez de wallet hay que llamarlas llaveros. Me parece razonable la sugerencia, porque realmente lo que guardas no son monedas, sino son llaves. Pero el concepto, desde el punto de vista económico pragmático, el concepto de billetera o monedero hace más comprensible la arquitectura. ¿Es posible que el Bitcoin tenga una rentabilidad mínima del 10% al año en estos siguientes años? Sí. Observo en Dedalus que en los últimos tres epochs no sube el número de bloques minados de stake pools. Nos mantiene el 68%. Antes subían 2% cada epoch. No he checado el número de bloques minados por los pools. El que estoy siguiendo de cerca es nuestro pool, pero no he visto el total. ¿Qué sistema operativo se puede usar para correr un nodo en Raspberry Pi? La Raspberry Pi, hay una versión simplificada de Ubuntu. Hay, ¿cómo se llama? Rasp OS, me parece. En la página del Raspberry Pi hay varias opciones de sistemas operativos que puedes correr ahí. Y los descargas en una tarjeta SD y la instalas. Raspbian se llama, que creo que es una... No es Ubuntu, es un subset de Debian. Si tuvieras efectivo en este momento, a la espera de una inversión, ¿lo tendrías en USD o preferirías euros? La inversión sería para abrirla aproximadamente. Si tuviera que mantener capital de aquí a abril, realmente buscaría el que tenga la menor fricción para la inversión que voy a hacer. Si la inversión la voy a hacer, por ejemplo, en la eurozona y la inversión va a estar denominada en euros, tendría ya los euros. De aquí a abril no creo que haya ningún movimiento tan dramático que me preocupara mucho. Si la inversión va a estar denominada en dólares, ya tendría los dólares. Entre los pares de cualquier altcoin, BTC, altcoin, USD, ¿cuál sería mejor? Entonces sería mejor el que tenga BTC. Si vas a hacer trading activo, cualquiera que tenga liquidez y mientras tengas, no mantengas las posiciones abiertas demasiado tiempo, cualquiera que tenga liquidez. ¿Te atreves a dar una predicción del valor de BTC para finales del 2021? Más que hoy, esa es mi predicción. Si tuvieras pólvora seca hoy, ¿comprarías ALTS, BTC? BTC parece estar caro. Si no tengo por lo menos un BTC, compraría un BTC. Después entraría las altcoins. ¿Quién administra o controla esta red? No sé a qué red te refieres. ¿Cómo funcionan los fideicomisos? La figura del fideicomiso es una figura legal que te permite establecer una entidad, una persona moral. Es como una empresa, pero no tiene finalidad de lucro o productiva. El fideicomiso se establece con ciertas normas de operación, ciertos procesos y procedimientos. Generalmente es para la salvaguarda de patrimonial. Entonces, por ejemplo, alguien se muere y tiene una colección de arte y esa colección de arte pasa a un fideicomiso y este fideicomiso tiene reglas de operación. Entonces, por ejemplo, el fideicomiso puede prestar la colección a bajo ciertas condiciones, pero no la puede vender, o el fideicomiso tiene que utilizar todos los fondos obtenidos del usufructo de la colección para obras de caridad, o el fideicomiso tiene que utilizar todo el usufructo para ampliar la colección, etcétera. Fideicomisos para desarrollo científico, por ejemplo, son fondos que se establecen, se entrega cierta cantidad de dinero generalmente, o inmuebles, equipo, mobiliario, y este fideicomiso tiene un comité, que sería como una mesa directiva, y ese comité es el que hace, se encarga de ejecutar las acciones según los términos del fideicomiso. Entonces, por ejemplo, un fideicomiso para la investigación científica te va a decir, bueno, puedes invertir capital, recursos, infraestructura en este tipo de proyectos bajo estas condiciones. Entonces, es básicamente una figura legal que se utiliza para protección patrimonial, ya sea un patrimonio nacional o un patrimonio privado o un patrimonio familiar. Este fideicomiso tiene reglas de operación de cómo se toman las decisiones y cuáles son las limitantes en la aplicación de los recursos y capital protegido por el fideicomiso. ¿Cómo se hace para que las dos claves públicas y privadas estén ligadas matemáticamente si son aleatorios? No son aleatorias. Creas la llave privada y la llave pública es una desviación matemática de la llave privada. No es aleatorio. Vaya, no es totalmente aleatorio. Tiene un componente de arbitrariedad. Gastar los BTC fuera del sistema, forzosamente tienen que ser activos que no se involucre el Estado. Preferentemente, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si es confiable usar una u otra billetera como Electrum, Ajax o Exodus, etcétera, etcétera, sin ser programador o informático experto? Que me da miedo al entrar mi llave privada en uno de ellos, estos mismos se la lleven. Si no eres programador, tienes que delegar la función analítica a gente que te genera confianza o a grupos que se dedican a analizar el software, gente que tiene los ojos puestos en el desarrollo, que tiene publica regularmente análisis de código, upgrades, críticas a fallas que ve en el software. Es básicamente como lo haces, delegas esa función, de la misma forma que lo haces, por ejemplo, en otras áreas en las que no tienes conocimiento específico. Por ejemplo, en la medicina, recurres a gente que sabe de ese tema y delegas la facultad de análisis de lo que vas a utilizar. Compré el Raspberry Pi, un disco duro de 2 terabytes y un router y un cable de internet. ¿Qué más me falta? La tarjeta de memoria para la Raspberry Pi. Y ya, con eso tienes al monitor reciclado. Ghostlator en Venezuela la Vieja, que por fin nos ve en el directo. Excelente. Si Bitcoin crece mucho, ¿piensas que el oro podría ser la nueva plata? No. ¿Qué fin de año épico nos espera? Previsión. Pues yo tengo mucho trabajo y muchos proyectos y va a ser un año bastante movido. Sí, anuncios, qué bueno que me recuerdas, porque anuncio importante, ya están los detalles del seminario Reseteo 2021. Retoma control de tu privacidad, va a ser un seminario en dos sesiones de 3 horas cada uno. En la primera sesión del 16 de enero vamos a tener la introducción, vamos a hablar de criptomonedas y privacidad. ¿Por qué tus datos son tatuajes digitales? Privacidad contra conveniencia y preguntas y respuestas. Y en la sesión del 17 de enero, el día siguiente, vamos a hablar de herramientas y métodos para tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos, prácticas y procesos para las mismas áreas, tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos. Vamos a hacer un diagnóstico personal y te voy a dar las guías para que puedas diseñar tu plan personal y después una sesión de preguntas y respuestas. El registro incluye las sesiones en vivo y acceso a las grabaciones, la descarga de material y la guía del seminario, los formatos para hacer tu plan personal. Tenemos un precio especial de lanzamiento de $65 hasta el 31 de diciembre y después el precio regular va a ser el $95 hasta que se llene el cupo. Así es que si quieres retomar control de tu privacidad el próximo año, ya está el registro abierto para el seminario o la serie de seminarios del Reseteo 2021. Link está en la descripción. Intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Chécalo, lo puedes utilizar de forma anónima sin registrarte. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin en quesbitcoin.co. Simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones. No se te olvide, tenemos los pools de ADA, el pool de Waves y en la cuenta de curación de Bótame en Hive. Son tres alternativas que te van a permitir generar flujo de efectivo y crecer tus posiciones en criptomonedas. Y ya, estuvo rápido. Las últimas notificaciones del FinCEN son un aviso para los tipos Michael Saylor que están por venir. No creo que dure mucho la situación del FinCEN. Estamos ya en el umbral del cambio de administración y honestamente, por lo que he escuchado, la nueva administración viene con un marro y van a empezar a destrozar mucho de lo que ha hecho la gente naranja. Así es que todavía está en periodo de comentarios la propuesta inicial, así es que no creo que vaya a pasar demasiado. Es buena idea hacer el KYC en Binance sin usar el peer-to-peer. No, es una pésima idea. Si tienes que hacer KYC, no es peer-to-peer. Si hago periódicamente una compra de ADA y lo añado a la cuenta de staking, se reinicia siempre que el ingreso. Sí, cada depósito va a tener que pasar por el periodo de maduración. ¿Hay alguna cripto refrendada por BTC? Me refiero a que su valor dependa únicamente del valor de Bitcoin. Hay muchos que no dependen únicamente, pero no tienen rampas de entrada independiente. Entonces, para muchas criptomonedas tienes que comprar Bitcoin antes de poder comprar esa criptomoneda. No tienen rampas de entrada fiat. Entonces, de alguna forma están vinculadas al valor de Bitcoin. Hay algunas monedas que se supone que están basadas en Bitcoin, que representan el valor de Bitcoin en otras redes, pero no los considero un instrumento recomendable. Por ejemplo, hay el Wrapped Bitcoin en Ethereum, en Waves también creo que tiene un Wrapped Bitcoin, pero no lo consideraría más allá de la labor o de la función meramente especulativa de alto riesgo, no lo consideraría reserva de valor en lo absoluto. La verdad, viendo los hackeos y filtración de información, todo lo que rastrean mis movimientos de Bitcoin, prefiero montar mi propio nodo como Dojo, por ejemplo. ¿Tienes algunas recomendaciones para no fallar en el intento? No le pongas demasiado valor al inicio. Inicia tu nodo, pero tus llaves manténlas en otro lado y utiliza el nodo únicamente como referencia de información. No tienes que transferir ahí tu Bitcoin. ¿Cómo funcionaría en el caso de adquirir una casa? ¿Tiene que involucrarse un notario forzosamente, no? No sé a qué te refieres con cómo funcionaría, pero sí, hay muchos procesos en los que el gobierno está involucrado para bien o, bueno, generalmente para mal. ¿Una tarjeta de memoria de 64 GB me sirve? Sí. En la tarjeta, y asumo que estás hablando del Raspberry Pi, en la tarjeta lo único que vas a tener es el sistema operativo. En la partición es donde vas a almacenar todos los datos. Por cierto, ¿es SD o micro SD? Casi todas las micro SD vienen con adaptador. Optaría por una de esas. Pablo, hice un CoinSwitch el miércoles pasado. Las cripto que me envié están confirmadas. Lo que me falta es el ingreso Ravencoin en CoinSwitch. Dice awaiting confirmation. Mándales un correo con el ID de la transacción para que yo no tengo acceso a los detalles de las transacciones, pero mándales un correo, responden bastante rápido. La caída de Ripple podría hacer caer a Cardano. No del todo, creo que le está causando presión especulativa, pero hacerlo caer no. El seminario de Reseteo 2021 es el mismo que el 2020, no. Son totalmente distintos. ¿En qué video puedo ver lo del pool de ADA? Si tengo ADA en Bittrex, ¿puedo delegar en el pool? No, lo tienes que tener en una cartera propia. ¿Sueles hacer KYC en alguno que otro exchange? No. Solo en uno y uno es demasiado. ¿Cómo van mis proyectos con las tilapias? Estamos en invierno. Las tilapias, las de la temporada pasada, están en el congelador. Y la nueva colonia, estoy tratando de controlar su crecimiento para que pasen el invierno en un lugar cubierto, y en cuanto empiece a subir la temperatura, van para afuera al tanque grande. Waves es token RC20, no, Waves tiene su propia cadena. ¿Hay algún pack de seminarios o hay que ir cogiendo uno a uno? No hay ningún pack. Un par de veces al año tenemos ofertas y promociones, pero no hay tal cosa como un pack. Mi stake delegado está en 79% de saturación, así es que estoy recibiendo menos ADA de recompensas, casi menos del 50% de lo normal. No deberías. La reducción de recompensas es únicamente si supera el 100% de saturación. En Samurai puedes abrir un Paynim, que es un alias, dice Sandro. Horario para mañana. Mañana es, ¿qué? ¿Jueves? 7 de la noche. Aquí se celebra la Navidad el 25. Realmente la Nochebuena no hay mucha actividad. Entonces mañana 7 de la noche, hora del centro, y el viernes igual 2 de la tarde. Entonces, ¿en qué me beneficia tener un nodo además de descentralizar la red? Por privacidad. Por privacidad. El link para el seminario 2021. Si es para el de reseteo, está en criptomonedastv.com/tienda. Ahí encuentras el seminario del Reseteo 2021. Para el grupo 2020, la edición de este año 2021, todavía no está abierto el registro y va a estar abierto únicamente el mes de enero. Si quieres participar en ese grupo de trabajo, el seminario 2021, ¿es recomendable tener algún conocimiento anterior o desde cero? No, desde cero. Para adquirir una propiedad me preguntarán por la procedencia de los ingresos y me tasarán. Sí, muy probablemente sí. El 26 es el brindis navideño. Tenemos celebración el sábado 26 con los del grupo de la Estrategia 2020, 11:30 de la mañana. ¿Qué opino de Polkadot? Charles Hoskinson dice que parte es una copia de Cardano y otra parte es un ingenio muy bueno. No me convence Polkadot. No acaba de convencerme. Proof of Keys, el día que se hace la prueba de estrés de Bitcoin, es el 3 de enero. ¿Dónde encuentro información? ¿Qué es un nodo? Que lo explique bien detallado. Buscan en el canal de YouTube, en Criptominutos, tengo docenas de videos donde hablo de los nodos y qué son y cómo funcionan y por qué es importante y por qué necesitas y cuáles son los detalles y cómo funciona la red. Todo eso lo explico. Chécalo en la lista de reproducción de Criptominutos. Hay muchísimo material de eso. También en el minicurso de qué es Bitcoin, en la parte de cómo funciona la minería y cómo funcionan los nodos y la arquitectura de la red, también explico esa parte de los nodos. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Ya casi se me acaba el café. Stellar se verá afectado por Ripple. Creo que muchas, en términos de precio, creo que sí van a estar algunas medio deprimidas, pero más allá no creo que tenga consecuencia a largo plazo. No se puede organizar un ataque con nodos, no con mineros. Podrías producir un tipo de ataque denial of service, pero sería extremadamente impráctico. porque los nodos no producen transacciones o propagan transacciones no verificadas y podría saturar a otros nodos propagando una cantidad sustancial de transacciones no verificadas. Podría saturar, hacer spam en el pool de memoria, pero no es un ataque en el que puedas modificar las reglas del consenso. En el 2021 veremos alts de las primeras en desaparecer. No lo creo. No lo creo porque para sostener una altcoin realmente no se necesita mucho. Con lo que tengo en este cuarto lo podría mantener viva una moneda. Necesito mi Hackintosh, lo puedo hacer como un minero y un par de computadoras que corran nodos y con eso puedo mantener viva una cadena. Entonces no creo que vayan a desaparecer, a diferencia de lo que vimos en la burbuja del .com, por ejemplo. Mantener una empresa operando tiene un costo significativo, no puedes, tienes costos fijos, tienes impuestos, tienes nómina, tienes costos de operación. Mantener una moneda viva realmente no requiere mucho. Entonces, por eso no creo que vayan a desaparecer. Algunas van a pasar sin pena ni gloria, van a pasar a la oscuridad, pero tanto así como desaparecer, no creo que desaparezcan. Para un rig de minería casero, recomendable VPN para conexión a internet. Es recomendable una VPN en general para todas tus conexiones, incluyendo si vas a hacer minería. La próxima alt season puede ser Ethereum en problemas. Sí. Creo que la situación de Ethereum es bastante, bastante vulnerable. El nombre del libro donde explica la parte técnica de Bitcoin se llama Mastering Bitcoin, de Andreas Antonopoulos. Si eres programador, si quieres programar. Si no, el libro se llama Inventemos Bitcoin, donde es como una reconstrucción del proceso de creación de Bitcoin. ¿Qué VPN recomiendo? NordVPN es una buena alternativa y la otra es la de ProtonMail. También serían buenas alternativas las dos. No recomendarían usar una VPN gratuita, porque si no estás pagando por el producto eres tú. ¿No me pueden banear de local bitcoins por usar VPN? Sí. Sí lo pueden hacer. Es una plataforma centralizada. Parece que en CoinMarketCap del celular ya no aparece la gráfica de precio contra BTC, solo contra USD. No sé, no utilizo CoinMarketCap en el celular. Bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, incluyendo esta semana de Navidad. También los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. ¿Qué otra cosa? También, bueno, ya está abierto el registro para el seminario, el Reseteo 2021, para que retomes control de tu privacidad. El link está en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.